radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Sigue a todo trapo la suscripción a la revista Mu en su versión digital para que la recibas en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora o en tu lavarropa, en el artefacto que vos prefieras, o en papel. En ese caso, la recibís directamente en tu casa. Esto se hace a través de www.lavaca.org. Allí hay una chapa que dice suscribite. O escribiéndonos a mudigital@lavaca.org. Creemos que no es solamente una suscripción a una revista, sino que es una apuesta a un estilo de periodismo, de trabajo, a un estilo de vida, a una forma de compartir, a una forma de mirar las comunidades y el país, que cada vez siento que compartimos con más gente, con muchísima gente como vos que estás escuchando el programa. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar con un señor que, mirá lo que dice, que en Argentina se está violando el derecho humano a la alimentación. Y además dice que no producimos alimentos para 400 millones de personas, al revés de lo que dicen todos los presidentes en las últimas décadas. Todo esto nos lo va a contar Marco Filardi, abogado especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria, que por eso une ambas miradas para analizar lo que ocurre en el país con el hambre y la malnutrición. Nos va a hablar de las enfermedades que son consecuencias de lo que comemos, del modelo extractivo que mercantiliza la comida, mientras los territorios y la salud pública están cada vez más contaminados, deteriorados y destruidos. El rol de las nuevas generaciones de jóvenes contra la crisis climática. Y una palabra muy rara va a pronunciar Marcos. ¿Qué significa hoy revolución? Vamos a hablar también sobre la mirada que tiene Marcos sobre el nuevo gobierno cuando se ve y se plantea a Vaca Muerta como la salvación de la patria. ¿Será tan así? Bueno, nos metemos en este viaje para hablar sobre el modelo extractivo, sobre la soberanía alimentaria y sobre las cosas que nos hacen tragar. La contraseña para iniciar el viaje son dos palabras. Decimo.
Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decimo.
Marco Filardi es abogado, activista, no sé, ¿cómo te gusta definirte a vos mismo?
Las dos cosas pueden ir juntas, abogado, activista.
¿Y activista en qué?
Activista en derechos humanos y soberanía alimentaria.
Soberanía alimentaria, a partir de lo cual eso te hace entrar en todas estas discusiones que hay actualmente, todo el debate que existe, yo creía que en Argentina, pero en todo el mundo, sobre la cuestión ambiental. Entonces, Marcos, a partir de esa muy breve presentación, porque me parece que son todas etiquetas que nunca terminan, no me gusta que las etiquetas encierren tanto a la gente, pero con toda la experiencia que estás teniendo, habiendo hecho tus viajes alrededor del país, pero viajes también por el mundo, ¿cómo ves hoy el panorama del tema ambiental cuando nos encontramos en un momento en el que hasta chiquilines de 15 años salen a la calle por estas cuestiones?
Bueno, justamente por un lado nos enfrentamos a un modelo extractivo muy fuerte en todos los territorios a través de una presencia globalizada. Es decir, nosotros trabajamos mucho una de esas caras del modelo extractivo, que es el agronegocio, ¿no? Que está fuertemente globalizado, pero lo mismo pasa con el fracking en mayor o menor medida, pasa con la megaminería en mayor o menor medida, pasa con las actividades extractivas en general en mayor o menor medida. pero al mismo tiempo emerge con fuerza de abajo hacia arriba, digamos, toda una red, todo un tejido, todo un movimiento socioambiental que, por un lado, le pone el cuerpo, resiste, denuncia, pero al mismo tiempo construye en los territorios alternativas. Entonces veo las dos cosas. Veo que estamos llegando justamente al punto quizás más álgido de la crisis socioambiental, civilizatoria. Ya todas las señales que tenemos son absolutamente alarmantes, pero al mismo tiempo está emergiendo con mucha fuerza ese movimiento que intenta cambiar las cosas, ¿no?
Bien, en ese punto uno se encuentra esto que te decía de los chicos, jóvenes que están saliendo a la calle. ¿Cómo ves esa cuestión? En muchos casos dicen, pero esos chicos saben, no saben de lo que hablan. Viste que hay una manera peyorativa de referirse a esto para deslegitimar de algún modo el planteo. ¿Cómo ves esa novedad,
digamos? Yo, por el contrario, lo veo absolutamente auspicioso porque vemos el grado de formación que están presentando las chicas y chicos, el grado de discusiones que están dando, y la verdad que para nosotros que estamos ahí un poco en la frontera, saber que está ese recambio socioambiental y que vienen con la fuerza que viene y vienen con la organización que viene, nos parece absolutamente maravilloso, ¿no?
Perfecto. Marco Filardi, ¿cómo armaríamos una agenda de los principales temas que a vos hoy te están preocupando? Aclaro que Marcos además integra la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria con Miriam Corbán y estás permanentemente empapado en estos temas, por eso me ayuda. ¿Cómo es la agenda que vos generarías o plantearías de los principales temas? Problemas que hoy afectan a la Argentina desde el punto de vista ambiental.
Bueno, justamente lo que nosotros más trabajamos, que es cuestionando el modelo agroindustrial dominante y defendiendo a la soberanía alimentaria, y un poco la principal apuesta es fortalecer lo que llamamos las columnas vertebrales, los pilares de la soberanía alimentaria en tanto paradigma civilizatorio, en tanto paradigma contrapuesto, antitético, superador y revolucionario, diríamos, a ese modelo agroindustrial dominante. ¿Cuáles son esas columnas? La primera, claramente, que existen otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con esa naturaleza de la que somos parte, no como algo ajeno a nosotros, y en armonía con los seres humanos, que es, en sentido lato, la agroecología en todas sus formas.
La agroecología, ¿qué significa eso?
En realidad estamos usando un término genérico que nos permita englobar un montón de fenómenos ahí dentro. Por eso digamos, puntualizo el plural, ¿no? Distintos modos de ser, de estar en los territorios que nos permiten, digamos, y que incluye dimensiones sociales, económicas, culturales, ecológicas, y dentro de la cual incluyo la permacultura, incluyo la agricultura biodinámica, incluyo la agroecología extensiva, incluyo la agricultura ancestral, la que desde tiempos inmemoriales han practicado los pueblos originarios y las comunidades campesinas. Es decir, lo primero fundamental es fortalecer la convicción de que hay otros modos en plural de producir unos alimentos que no dependan de ese paquete tóxico dependiente que devastadoras consecuencias están generando en los territorios, en la salud, en el ambiente. Lo segundo es que esa agroecología, hoy más que nunca, tenemos que decir que es una, la agroecología que pensamos y por la que trabajamos es una agroecología de base campesina. Es decir, queremos una agroecología con agricultoras y con agricultores, poniendo en el centro del sistema productivo la agricultura familiar campesina indígena, los pastores tradicionales y a los pescadores artesanales. Y esto es clave porque, así como anteriormente se han apropiado los grandes capitales de otros términos, entre ellos el de sustentabilidad, hoy crecientemente están intentando apropiarse del término agroecología. Entonces ya, por ejemplo, CropLife, que es la que nuclea a todas las empresas químicas, ya dice que la agroecología parece ser una solución más para los agricultores. ¿Y cómo lo están viendo? Como una mera sustitución de insumos. Basta que yo siga con un esquema de monocultivo, incluso en tierras altamente concentradas, a través de un pool de siembra, pero en vez de usar productos de síntesis química, uso productos de origen biológico para decir que eso es agroecología. Por eso hoy decimos que la agroecología esa es una agroecología en disputa, ¿no? Nosotros decimos una agroecología de base campesina, de raíz campesina, con agricultoras, con agricultores, garantizando la biodiversidad y en todas sus formas, ¿no?
Bien, pero entonces, ahí vos lo que me estabas diciendo, no entendí bien cómo es esa organización de grandes empresas.
CropLife. CropLife es, sería como un grupo de presión que nuclea a varias de las empresas químicas, que son las mismas empresas semilleras. Vos bien sabés, Sergio, que ya Bayer se compró a Monsanto, que Dow se fusionó con DuPont y que hicieron Corteva. Syngenta fue comprada por Chem China, se está por fusionar con Sinochem y nos queda BASF. Esas cuatro empresas que concentran el 100% de los eventos transgénicos, el 75% del mercado mundial de semillas comerciales y el 75% también del mercado mundial de agrotóxicos, son las que están presentes en CropLife y son las que acaban de sacar este documento de la agroecología. ¿Por qué? Porque también están invirtiendo en el desarrollo de productos para el control biológico de plagas que desmarquen los productos de síntesis química.
¿Y eso qué querría decir? Quiero entender cómo es la lógica de estas grandes corporaciones. ¿Qué harían en términos prácticos?
Van a introducir al mercado productos de origen biológico que no sean agrotóxicos como los conocemos.
Que no sea glifosato.
Exactamente.
Glifosato, y meten algo biológico, algo no contaminante.
Tal cual. Bueno, habrá que ver en su momento, porque a esa escala y con esos esquemas hay que ver qué impacto ambiental van a tener. Digamos, podemos estar saliendo de Guatemala para entrar en Guatepeor. O sea, todos vamos a celebrar, digamos, que haya desarrollo biológico en vez de desarrollo de síntesis química. Pero habrá que ver cuando llegue el momento adecuado cuáles son esos productos que intentan introducir al mercado y qué impacto van a tener en esas escalas en los territorios. Por decir un caso, a pequeña escala se usan distintos esquemas de control biológico de plagas. Sin ir más lejos, uno de los máximos exponentes de la agricultura orgánica, como él la llama, que es Jairo Restrepo, hace justamente eso, distintos preparados, productos que digamos, juegan biológicamente en ese control de plagas. Lo que empieza a haber ahora es una apropiación corporativa de esos desarrollos. Y en breve vamos a tener un pool de siembra introduciendo elementos de control biológico, probablemente producidos por Bayer.
Marco Filardi nos contaba cómo la industria quiere capturar el concepto de agroecología. Y eso empieza a demostrar, desde mi punto de vista, cómo el modelo de fumigaciones ya ha quedado desnudado. Hasta las corporaciones le escapan. Pero esas corporaciones no hacen agroecología. Lo que quieren es capturar el negocio. La agroecología en realidad involucra toda una dimensión ética, cultural y relacionada con los campesinos, los pequeños y medianos productores y con la soberanía alimentaria. Pero ya volvemos porque Marco Filardi nos va a hablar también sobre las enfermedades que genera el modelo y de una palabra que no está muy de moda, revolución.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen.
Decimu.
Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional,
sabé que tenés dónde informarte.
www.eltrabajadordelestado.org.
El sitio web
de la Asociación Trabajadores del Estado.
ATE. Noticias.
Opinión.
Entrevistas.
Videos.
www.eltrabajadordelestado.org.
Desde 1925, presentes
en la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
Asociación Trabajadores del Estado.
La Vaca Editora.
Nuestros libros tienen orejas y corazón. Escuchan y laten.
La Vaca Editora.
www.lavaca.org.
Una red de pensamiento libre que financias vos.
La Vaca Editora.
Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
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 Esto no es un programa de radio, esto es Decimú, el programa que la Cooperativa de Trabajo La Vaca logra emitir por más de 200 o no sé cuántas radios comunitarias de todo el país. Hoy estamos con Marco Filardi, el doctor Marco Filardi, gracias por estar aquí, abogado especializado en temas de derechos humanos y soberanía alimentaria. Te quiero preguntar un detalle que es cómo relacionás derechos humanos y soberanía alimentaria, porque son dos especialidades extrañas y no muy frecuentes además.
Bueno, justamente uno de los componentes, los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria, como veníamos conversando, es considerar a la alimentación como un derecho humano. Es decir, mientras el modelo agroindustrial dominante lo ve como una mera mercancía librada a los juegos de la oferta y la demanda en una economía mayormente capitalista, el paradigma de la soberanía alimentaria recupera la alimentación como un derecho humano. Y si es un derecho humano, cambia las reglas de juego. Entonces, la sociedad en la que vivimos le tiene que garantizar a todos y cada uno de sus habitantes la disponibilidad de esos alimentos, es decir, esto, que haya alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias, la accesibilidad tanto física como económica, la adecuación, que sean alimentos buenos para comer, y finalmente la sustentabilidad en serio, es decir, que la posibilidad de nuestra alimentarnos no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho a la alimentación por parte de las generaciones venideras. En Argentina nosotros tenemos que el derecho humano a la alimentación adecuada está reconocido normativamente en la propia Constitución Nacional. Lo que no tenemos es un reconocimiento normativo, constitucional, de la soberanía alimentaria como paradigma, ¿no? Pero sí podemos decir que nuestra Constitución Nacional como tal reconoce ese derecho a la alimentación adecuada, y a la luz de eso podemos decir que el modelo agroindustrial dominante, en la medida en que viola los cuatro componentes de ese derecho a la alimentación adecuada, es un modelo inconstitucional.
Bien, ahora, en sí, ¿qué representaría la soberanía alimentaria desde el punto de vista de la producción? Vos me hablás, por ejemplo, mencionabas las generaciones futuras. ¿Cómo uno podría hacer una traducción para gente que no conozca el tema y dice, pero entiendo la buena intención y la idea, pero cómo se canaliza en la práctica?
Bueno, lo primero es desmitificar un mito muy fuertemente instalado, por supuesto, por los grandes capitales, por la industria concentrada, y es que este mito de que no se puede producir sin químicos. Es decir, en nuestra larga aventura colectiva de la agricultura, que lleva ya 12.000 años, en esa larga aventura hemos producido alimentos sanos, seguros y soberanos para los pueblos sin necesidad de ningún producto de síntesis química. Solamente a partir de la llamada Revolución Verde, con esa continuidad de tecnologías que fueron utilizadas en primer lugar para la guerra y luego pasan para la agricultura, se instala esta idea de que es necesario recurrir a esos paquetes tecnológicos, en principio la primera Revolución Verde a través de los híbridos y luego a través de la Revolución Verde, la segunda revolución de los transgénicos, que es necesario recurrir a los transgénicos para alimentar al mundo. Cada vez vamos a hacer más y, en consecuencia, es necesario recurrir a esas tecnologías para aumentar la productividad y garantizar que todos estén alimentados. Bueno, si como sociedad les hemos hipotéticamente dado un voto de confianza, supuestamente, ¿no? No es así directamente, pero si supuestamente como sociedad les hemos dado esa licencia para demostrar que venían a acabar con el hambre del mundo, no lo han hecho. Desde la introducción de los transgénicos en 1996 hasta ahora, el hambre no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Uh-huh. Y no solamente ha aumentado el hambre en su cara más aguda, digamos, la desnutrición aguda, sino que ha aumentado la malnutrición en todas sus formas, porque lo que hace este modelo agroindustrial es producir unos pocos commodities que los convierte en ultraprocesados. Es decir, nos llena de azúcar, nos llena de grasas vegetales, nos llena de carbohidratos. Es decir, unos pocos cultivos.
Commodities son esas materias primas, estamos hablando del azúcar, la grasa y demás, que a la vez se convierte en ultraprocesados. ¿Qué quiere decir eso?
No, básicamente, hoy gran parte de la dieta a nivel global es a base de ultraprocesados. Para dar el mejor ejemplo del tomate. Un tomate cosechado es un tomate natural, es un alimento natural. Si a eso lo pisamos, le ponemos un poco de sal, aceite y lo hacemos una salsa, es un mínimamente procesado. El ultraprocesado es cuando ya, a través de un proceso industrial, se le agrega azúcar, se le agrega sal, se le agregan colorantes, se le agregan saborizantes y probablemente ya no tenga nada de tomate. De eso hablamos, esto es lo que se llama la clasificación NOVA de la Universidad de San Pablo, de los alimentos en estas cuatro categorías en realidad, son naturales, mínimamente procesados, procesados e ingredientes culinarios. Gran parte de la dieta hoy a nivel global pasa por un componente muy importante de los ultraprocesados.
Que son esas cosas que nosotros compramos empaquetadas en los
supermercados. En el supermercado, exactamente. Y decimos que están asociadas al sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, justamente porque son un cereal de base, que puede ser trigo, arroz, soja, maíz, al cual la industria alimentaria le va a agregar todo el azúcar que pueda, todo la sal que pueda, todos los aditivos que pueda, conservantes, saborizantes, emulsionantes, ¿para qué? Para hacerlo bueno, para vender, digamos, duradero, rico, palatable, hasta adictivo. Es decir, mercancías buenas para vender, pésimas para comer, porque justamente están disparando la tasa de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades cerebrovasculares y todos los cánceres asociados a justamente el sobrepeso y la obesidad. Y pensemos que cada uno de esos aditivos son moléculas químicas, de síntesis claro. química, y no hay ningún estudio que nos revele cuál es la interacción sinérgica entre esas moléculas químicas. Entonces son pequeñas bombitas químicas que estamos incorporando a nuestra dieta, que no son alimentos, por eso decimos objetos comestibles no identificados, y en síntesis, buenas para generar dividendos solamente para los accionistas de la industria alimentaria, pero devastadoras para la salud, para el ambiente y para los territorios.
Hace un ratito usaste una palabra que me dejó asustado. Dijiste que este planteo de la soberanía alimentaria es revolucionario frente al modelo. Esa, vos sabés que esa palabra últimamente no se utiliza demasiado, entonces te quiero preguntar por qué planteás que es revolucionario.
Justamente porque hay que volver a usarla. A volver a
algunas palabras.
Yo creo que tuvimos miedo durante mucho tiempo de volver a señalarla, a pronunciarla, y hay que decirla con fuerza. Y decimos sin lugar a dudas que realmente... El paradigma de la soberanía alimentaria, que fue introducido no por los gobiernos, no por los estados, sino por los movimientos campesinos, por la vía campesina, por los movimientos sociales, es realmente revolucionario porque pretende cambiar de raíz el modo que en el que tenemos dominante de concebir la alimentación, tanto en la producción, tanto en la distribución, como en el consumo, en las tres etapas. Algo hablamos respecto de la producción, pero también la soberanía alimentaria propone otros modos de distribuir nuestros alimentos, de desmercantilizar incluso los alimentos. El alimento, si es un derecho humano, no puede funcionar como una mercancía, ¿sí? Y del mismo modo, invitarnos a repensar nuestros bienes comunes naturales. Tierra, agua, semillas, en manos de quién tienen que estar y al servicio de qué modelo productivo.
Pero si no son una mercancía, entonces, ¿cómo funciona esto? Porque hay un mercado donde yo voy a las verdurerías, a los supermercados y compro cosas. ¿Cómo se piensa esto desde el punto de vista de que sea un derecho humano?
Bueno, justamente no, digamos, por un lado... Decimos que el Estado, desde la perspectiva de los derechos humanos, tiene que garantizar esos cuatro componentes: la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación y la sustentabilidad. Esto hoy parcialmente se da a través de mecanismos de mercado, digo, ¿no? Entonces, hay mercados y mercados, hay intermediaciones e intermediaciones. Es decir, una cosa es comprarle a la comercializadora de la UTT hoy.
La UTT, digamos, es la Unión de Trabajadores,
De la Tierra, que, digamos, donde vos podés tener acceso a un alimento fresco, producido por un productor local y comercializado directamente por la propia organización campesina, o podés ir al hipermercadismo concentrado, que hoy en Argentina concentra el 80% de la comercialización de los alimentos.
¿El 80%?
El 80%.
De los hipermercados.
Exactamente. Que son cinco cadenas, que en realidad es un negocio netamente financiero, a través del cual le pagan cada vez menos al productor, nos cobran a nosotros cada vez más para maximizar su margen de ganancia. Es decir, todo eso son dos esquemas dentro de una economía de mercado, pero que tienen variaciones. También hay esfuerzos por desmercantilizar directamente la circulación de los alimentos. ¿Cómo? Justamente generando siembras comprometidas, generando la posibilidad de hacer plazas comestibles, es decir, que haya una disponibilidad de alimentos gratis, ¿sí?, en los pueblos, en las ciudades, que hagan que el acceso a ese alimento no sea necesariamente por vía de un... del mercado como articulador de esa relación social.
Ya volvemos con Marco Filardi, abogado especializado en derechos humanos, soberanía alimentaria, con algunos datos sobre la dudosa salvación de la patria, ya saben que estoy hablando de Vaca Muerta, y sobre dónde encontrar signos vitales para el futuro.
Decimu.
www.lavaca.org.
No adivinamos el futuro, creamos el presente.
Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Cuando sea grande quiero ser libre, quiero volar, quiero pensar, quiero crear, quiero soñar, quiero hacer comunicación.
Eso es ser grande para nosotras. Exigimos 3 puntos para democratizar el mercado de diarios y revistas.
Derogación del decreto 1025 que consagra la concentración corporativa en la prensa gráfica.
Ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina.
Ley que reconozca y proteja el trabajo de canillitas.
Gracias a vos existimos, gracias a vos soñamos.
Por eso creemos y creamos otro presente.
Otro futuro. www.revistasculturales.org. Decimu.
Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.